Las 5 y 4 de la mañana, 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Seguimos poniendo calles en la cadena COPE. Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores, la gente que ahora mismo está trabajando o está intentando dormir y no lo consigue, y la gente que está comenzando la jornada ahora. Estamos en el momento de la transición. Hay gente ahora mismo que le ha sonado el despertador, le suena a las 5, escuchan las noticias y luego ya pegan el salto, con lo cual hay mucha gente que está comenzando la jornada en este momento, con lo cual también buenos días a todas esas personas que empiezan en este momento a poner las calles. Ya sabes que este es un programa de radio en el que no tocamos la política, eso se lo dejamos a los mayores. Nosotros nos quedamos con historias humanas que son las que realmente pues nos ponen los pies en la tierra. Son las que nos demuestran que la vida mola un montón a pesar de las dificultades. Y hoy es un día de dificultades precisamente porque hoy es el Día Mundial contra la Depresión. Son 300 millones de personas las que están padeciendo en este momento una depresión. Hay cientos de mensajes en nuestro Facebook y estamos leyendo las historias de nuestros ponedores relativas a la depresión que sufren, o algún familiar muy cercano que lo está sufriendo en este momento, y se te encoge el corazón. Es impresionante, pero ante la adversidad siempre calles positivas, ante la penuria esperanza. Y por eso te pido permiso para que me dejes poner la segunda calle positiva del día con, bueno, pues una historia conmovedora que nos llega desde la selva del Amazonas. Yo creo que todos sabemos que la pandemia ha llegado a todas partes del planeta, en eso estamos todos de acuerdo, pero como ocurre con todo, no ha tenido los mismos efectos en los países desarrollados que en el resto del planeta. Esto es muy importante. Es que mientras el primer mundo, nosotros, tienen ya a gran parte de su población vacunada, en otros países ese porcentaje es escaso. Además, en lugares como, por ejemplo, Brasil, cuesta mucho llegar a la población indígena. Y por eso se nos ha encogido un poco el corazón al conocer la historia de Tawi Zoe. Este hombre vive junto al resto de su tribu en una zona muy aislada del Amazonas. Como te puedes imaginar, hasta allí no han llegado aún las vacunas. Pero ellos, como el resto de la población mundial, pues tienen también miedo a contagiarse. ¿Cómo no van a tener miedo a contagiarse? Y por eso hace unos días Tawi no dudó en cargar con su anciano padre, con su papá, durante 12 horas para atravesar la selva y llegar así a un centro de salud donde el hombre pudiera ser vacunado contra la COVID-19. Claro, aquí fueron 6 horas de ida y después otras tantas horas de vuelta. Pero la vuelta ya fue con su papá inmunizado. El doctor que les atendió en el hospital ha sido el que ha contado la historia para concienciarnos a todos de que, aunque no dejamos nunca de quejarnos, que siempre nos estamos quejando, pues somos unos privilegiados. Y es cierto que a veces pues han tardado unos días en darnos cita y nos hemos mosqueado, o hemos tenido que esperar un poco de cola y nos hemos enfadado. Pero el 90% de los mayores de 12 años estamos ya vacunados con la pauta completa. Algunos incluso con la tercera, como yo, ayer me la pusieron. Así que demos las gracias a este país, a nuestra España, en el que vivimos con mucha ilusión y con mucha alegría, porque somos eso, unos privilegiados.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y te lo contaba en la primera hora. Hemos hablado del primer criptoclip que se ha estrenado. Su artífice ha sido Hueco, quien ha decidido financiar su último sencillo Bajo tu piel de esta forma tan particular. Es verdad que todo surgió durante el confinamiento, cuando empezó a estudiar pues las ventajas de trabajar con criptomonedas. A mí me da miedito todavía. Y al mismo tiempo vio también una oportunidad de ayudar a su barrio de Madrid, Campamento, donde la pandemia dio al traste con infinidad de negocios. Bueno, pues uno de ellos fue la pastelería Marimer, que llevaba abierta desde 1975. Bueno, tuvieron que cerrar en abril de 2020 y Hueco se negó en rotundo a ver cómo su barrio perdía una de sus mayores insignias.
Tenían ofertas de floristerías, de parece ser que de casas de apuestas también, porque este era un esquinazo que es verdad que es de mucha afluencia de público. Entonces yo me aterrorizaba, yo dije, ¿cómo una casa de apuestas aquí? A ver, vamos a... Además era un negocio muy romántico. Yo me tomaba aquí un café tres veces por semana con mis padres, ¿no? Me iba de gira y cuando volvía, ¿dónde quedamos? En Marimer. Ah, venga, un cafetito en Marimer.
Bueno, pues en abril Hueco compró el local junto a su mujer, con Laura. Pudo sufragar los gastos gracias en parte a las inversiones que realizó a través de las criptomonedas.
Teníamos unos ahorrillos de la música y, pues como todo hijo de vecino, pedir un crédito ICO también, que al final, uno se lo piensa, al final te endeudas, pero bueno, había que ser valientes. Y sí que le hicimos una remodelación muy buena, muy como si fuera del centro, porque yo la quería muy bonita, ¿no? Y que el barrio estuviera orgulloso de esta pastelería, ¿no? Que no necesitaran ir al centro para tener una pastelería a la altura.
Bueno, pues ahora el Obrador ha regresado a la vida dando servicio de nuevo a los vecinos de campamento. De esto te hablábamos a las 4 de la mañana, pero afortunadamente y desde ya tenemos muchas cosas que contarte hasta las 6 de la mañana. Estamos a jueves, 13 de enero de 2022. Mi abrazo a los vigilantes de seguridad, mi abrazo a los camioneros, mi abrazo a la gente que comienza la jornada y, ¿por qué no?, panaderos, churreros, a los bomberos, a la gente que está haciendo funcionar España. Estamos a jueves 13 de enero, Santos Hilario, Obispo, Gumersindo, Presbítero y Verónica, consagrada. Es verdad que desde hace unos días en España pues estamos manteniendo abierta la polémica sobre las macrogranjas. Todo esto ha surgido a raíz de una entrevista al ministro de Consumo, Alberto Garzón, donde aseguró que la carne de España era de mala calidad y que era un problema de nuestro país. Bueno, pues quédate conmigo porque en un minutito vamos a aclarar ¿qué es una macrogranja y si son todas tan perjudiciales como dicen? Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pero hasta las 6 tenemos que hacer más cosas, ¿no?
Pues sí, también estamos muy pendientes de los mensajes que hoy los ponedores nos están dejando en Facebook hablando sobre la depresión. Y luego, para animarnos un poco, que va a venir muy bien en el programa, sí. Tenemos al Grupo Risa. Hoy nos van a mostrar cómo nuestro compañero de deportes, Isaac Fouto, ha tratado de solucionar los problemas que hay en el campo del Rayo Vallecano.
Bueno,
ya verás
que van a liar. Estaremos pendientes de lo que nos hacen el Grupo Risa hoy en Poniendo las Calles. En cuanto al tiempo, Bea, me imagino que hoy camiseta interior por debajo del calzoncillo.
Sí, claro, es lo más relevante de la jornada, que este jueves continúan bajando las temperaturas. Una masa de aire frío va a dejar heladas por la noche y muchísimo frío durante el día. En la zona este peninsular va a arrancar la jornada con niebla, también en el País Vasco, el Alto Ebro y los valles de Huesca y Lleida. En la Comunidad Valenciana, en Murcia y en el este de Andalucía se esperan algunos chubascos, mientras que en el resto del país el día va a ser soleado. En cuanto a los termómetros, lo que decimos, pues mira, tenemos en estos momentos 5 grados bajo cero en León, 4 bajo cero en Guadalajara o 2 bajo cero en Zaragoza, por poner un ejemplo, pero es que estamos así en prácticamente toda la meseta, y las máximas no son mucho más templadas, 9 en Segovia y en Madrid, 10 en Albacete, y luego lo de los 17 grados en Sevilla, que quería decirlo.
Eso es increíble, ¿eh? Ahí lo tenemos que machacar, 17 grados ahora mismo en Sevilla, es increíble.
Que, bueno, ahora mismo no,
bueno, 17, ahora mismo no, pero vamos,
17 va a ser la máxima, que ya es bajita, para claro. Sevilla, porque sí, sí. Han estado esta semana, el lunes creo que eran 24, qué maravilla. Pero bueno, mientras que en el resto nos estamos helando, con 7, 8 grados, allí van a tener hoy 17, así que no se quejen.
Uh-huh. Un abrazo a Sevilla y a toda Andalucía. Y a la gente que está poniendo las calles con nosotros en este momento. Afortunadamente tenemos un WhatsApp que te tendrías que ya apuntar en tu teléfono y poner, este es el teléfono del Pulpo, el teléfono de Poniendo las Calles. Y ahí es donde tienes que mandarnos notas de voz, porque es el momento de escucharte.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Aquí desde la 9 Alemania, con el compañero Joaquín, un saludo a todos.
Toma
un
ya.
Abrazo y siempre escuchando Ponedores de Calle.
Soy ponedor, como las gallinas de madrugada. Mi despertar soy vosotros y el club de amigos. Me gustan los pulpos porque abrazan con muchos brazos y te dicen hermano. Qué hermoso.
Buenos días, Pulpo. Soy José Antonio Bonilla, soy transportista y soy ponedor.
Buenos días, Pulpo, y la compañía. Aquí Ángel, un ponedor. Pulpo, eres un goloso. Oye, que sepas que no te doy en Facebook porque no tengo, si no hace muchos años que te hubiera dado ya, Venga, camiseta por dentro del canzoncillo.
No, vaya, claro.
No se olvide.
Claro.
Hay que atrapar ahí para que no entren los catarros. Venga, claro. Soy ponedor.
Muy bien.
Yo soy Lourdes Baena, soy profesora y llamo desde Córdoba.
Madrugo
mucho todos los días para trabajar porque ahora con el teletrabajo estamos desbordados. Y empiezo escuchándote un poquito ya casi cuando le pasas el programa a Carlos Herrera. Pero quería decir que soy ponedora.
Buenas noches, Pulpo y Bea. son ponedores, los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia, un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón. Desde Pamplona, un beso.
Qué bonito, y muchísimas gracias por esa canción que, fíjate, ha cogido el teléfono y se nos ha puesto a cantar. ¿Y por qué no lo va a hacer? Si puede, claro que sí. El teléfono del WhatsApp es el 662-942-605. Nota de voz que nos dejes hoy será ya la nota de voz que escuchemos mañana a esta hora en Poniendo las Calles. Son las 5:14, hora menos en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
A 15 ponedores de alcanzar hoy los 72.600 seguidores. Con 15 personas que le den ahí a seguirnos, alcanzaríamos esa cifra. Y lógicamente serían mencionados aquí en directo en Poniendo las Calles. Te animo a que nos sigas. Hoy es el Día Mundial contra la Depresión. ¿Las causas de la depresión, te estarás preguntando? Pues pueden ser por multitud de circunstancias. Hay antecedentes personales o familiares con cuadros depresivos, que si la composición química o genética y también la hormonal, que la exposición a situaciones estresantes y traumas, que si los problemas económicos, la angustia. Y claro, esto que es la teoría, se refleja realmente en lo que los ponedores hoy nos estáis contando. ¿Qué estáis viviendo en torno a la depresión? Somos un programa positivo y somos un programa con mucha esperanza, pero también la realidad está ahí. Y cuando lanzamos preguntas así, los ponedores se manifiestan y nos cuentan su vida, su testimonio, su realidad. Y vea, nos estamos emocionando.
Sí, Manuel Jiménez la ha definido de esta manera. Dice, la depresión es como si tuvieras una herida invisible que nadie ve y por la cual te vas desangrando poco a poco. Si no buscas ayuda para cerrarla, para taparla, pues te puede llevar a la muerte. Claro. Y en forma poética podríamos decir que es como cuando estás feliz, disfrutas la música, pero cuando estás triste es cuando entiendes la letra. Eso podría ser un pequeño ejemplo de lo que se vive cuando alguien tiene una depresión. José Antonio Calvo, por ejemplo, dice que es la peor enfermedad que existe. Llevo 35 años padeciéndola en un miembro de mi familia y cuando no le hace efecto el tratamiento no sabe uno qué hacer. Claro, tú acabas de explicarlo. Es que hay veces que la depresión surge por un acontecimiento, ¿no? Y entonces, pues, es hay veces que puede durar un año, dos años, tres, curarse para siempre después, pero la genética, hay gente que sufre una depresión, aunque no tenga ningún motivo, simplemente porque la padece. Y yo tengo, por ejemplo, a la madre de una amiga, y todos los meses, cuando llega el mes de octubre, tienen que cambiarle el tratamiento porque es cuando le da ese bajón y no hay una causa justificada. Es que es una enfermedad, no tiene por qué haberla. Y entonces, claro, pues hay gente que lleva toda la vida con ella, como José Antonio, que lleva 35 años, Pulpo, y que siempre tienes que estar medicado.
Sí, sí. Hay unos testimonios en facebook.com/ poniendo las calles. Yo recomiendo que la gente lea y que bucee y que se dé cuenta lo que las cosas que hemos tratado en este programa de radio, que es la realidad de la vida. No hacemos otra cosa que reflejar la vida en este programa de radio. Y hay mucha gente que está contándonos que sufre una depresión pues por un divorcio muy mal llevado, por rupturas de amistades de las cuales pues esperaba mucho más, el acoso escolar de algún hijo.
Claro.
Hay gente que sufre una depresión ya no por el mismo, sino por un acontecimiento familiar. Y es que esto tiene que ser muy duro, Bea.
Claro, encontrarte parado, por ejemplo, durante mucho tiempo. Bueno, Fátima Moura dice, yo lo único que sé, Pulpo, es que la depresión es muy triste y quien la padece la sufre mucho. Tengo una hermana, la pasó, pero por suerte ha podido salir adelante. Yo me fortalezco pues en mi espiritualidad. Cuando llega la noche y me cuesta dormir, pues lo que hago es ponerme la radio y santo remedio. Y David Armentia dice, saber no sé mucho, solo sé que es una tortura para quien la sufre. Y preguntabas, Pulpo, por lo que te alivia a ti. Yo cuando estoy un poco de bajón, nos cuenta David, a mí lo que me alivia, lo que me alegra es hacer maquetas de aviación de combate español.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me encanta. Oye, hay ideas muy buenas y me gusta mucho cuando los ponedores pues tienen su válvula de escape en la radio. Yo imagino que nos eligen porque aquí saben que no hay faltas de respeto, que hablamos con educación y porque no metemos pájaros en la cabeza a la gente. Y aquí se sienten como en casa y eso es súper importante. Así que estoy muy orgulloso de lo que estamos recibiendo hoy, Bea.
Sí, mira, te voy a leer también el de Adolfo Velasco. Dice, el estado de ánimo es muy importante y ser positivo siempre, menos ahora con las PCRs. Dice, escuchar este programa te hace sumar puntos al positivismo del estado de ánimo y a mí me gusta desconectar, si me lo preguntas, con mi caravana y pescando.
Seguimos en la cadena COPE, seguimos poniendo las calles. Gracias por elegirnos para pasar estas dos duras horas de radio de 4 a 6 de la mañana, justo antes de Carlos Herrera. Mira, hace unos días saltaba la polémica, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, lo que hacía era enfurecer al sector ganadero al afirmar que la carne española no era de buena calidad. Lo hacía en el diario británico The Guardian, que publicaba esta cita. Abro comillas, son las palabras literarias del ministro. Dice, encuentran un pueblo en una parte despoblada de España y ponen 4.000 o 5.000 o 10.000 cabezas de ganado, contaminan el suelo, contaminan el agua y luego exportan esta carne de mala calidad de animales maltratados. Cierro comillas. Claro, se había desatado la polémica, polémica que continúa a día de hoy y que ha llevado a los ganaderos a defender su trabajo. Trabajo que, por cierto, realizan cumpliendo todas las leyes.
Todo el mundo quiere carne española porque sabe de nuestras cotas de bienestar, porque tenemos la regulación más alta a nivel mundial.
Si de algo puede presumir la carne europea y la española es de la garantía de seguridad en toda la cadena.
Sin embargo, el ministro Garzón pronto decía que él se refería a las macrogranjas. Y es cierto que estas instalaciones están provocando, bueno, pues algunos problemas desde hace tiempo en algunas localidades. Un ejemplo de ello es en Quintanar del Rey, localidad que, por cierto, conozco bastante bien. Un pueblecito que está en Cuenca, que hace poco se daba a conocer por las originales iniciativas que llevaban a cabo para luchar contra las grandes granjas de cerdos. Había propuestas de todo tipo, una de ellas fue esta.
Esto es una declaración de guerra al sistema. Nosotros somos la resistencia.
¡Posiciones!
¿Sale todo bien?
¡Ojalá Dios!
¡Sale todo bien!
¡Ojalá Dios!
En Quintanar nos tomaremos un platito de jamón.
Porque usted no tiene pinta de tener amigos en Quintanar.
Bueno, pues hoy he querido saber más sobre estas macrogranjas y los problemas que provocan. Para ello tenemos con nosotros a Paciencia Talaya. Es una de las vecinas de Quintanar del Rey que comenzaron estas manifestaciones. Paciencia está madrugando y poniendo calles con nosotros. Paciencia, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Gracias por el madrugón. ¿Cómo te encuentras?
Bien, bien, me encuentro muy bien.
Os estáis moviendo mucho ahora, ¿eh?
Pues sí, todo lo que nos resulta posible, la verdad, uh-huh. porque estamos muy convencidos de lo que pedimos.
Uh-huh. Oye, Paciencia, ¿cuáles son las diferencias entre una macrogranja y una granja de otro tipo, las que, bueno, cumplen las normativas?
Bueno, la diferencia radica, diciéndolo de manera muy sencilla, en el tamaño y en la cantidad de animales que alberga una granja, como podremos llamar tradicional, familiar, extensiva, y el tamaño y la cantidad de animales que tiene una granja intensiva, que más que granja la consideramos una industria de hacer animales. Uh-huh. Esa es la diferencia, la uh-huh. gran cantidad de animales metidos en el mismo sitio y el proceso industrial que se pone en marcha. Eso, uh-huh. esa es la diferencia. Uh-huh. Y como consecuencia de ello, pues unas granjas, las más tradicionales, producen una serie de purines que sí. podrían ser asumibles y es lo que se llama el abono natural de toda la vida, uh-huh. y una macrogranja industrial produce una cantidad de purines uh-huh. que es inasumible uh-huh. y que es lo que acaba atragantándose a cualquier población en la que haya una macrogranja.
Uh-huh. Paciencia, ¿y quién da entonces, quién visa eso, quién permite que se instalen las macrogranjas en las poblaciones de nuestro país?
Pues eso lo permite la ley que tenemos.
Ah,
esa ley que
mío.
Dicen que es la más estricta de, no sé si dicen, de Europa o del mundo.
Sí.
La ley supuestamente debe velar para que las autorizaciones ambientales sean estrictas y miren muy, muy, muy despacio todos los detalles de la cantidad de agua utilizada, la cantidad de purines producidos, etcétera. ¿Qué ocurre? Que esa ley, que quizá en el papel No lo pongo en duda porque tampoco soy experta en ello. Quizá en el papel esa regulación sea adecuada, uh-huh. pero a la hora de ponerla en práctica se saltan un montón de procesos de uh-huh. esa misma ley. Es decir, los proyectos los visan, les ponen el visto bueno sin mirarlos. Hacen un copia y pega. Y a todos les dan el visto bueno, a todos les dan la autorización. Uh-huh. Y entonces, ¿la ley para qué sirve? Puede ser muy buena, en caso de que de verdad sea muy buena, no, uh-huh. no puedo comparar con otros países y con otras legislaciones porque no soy tan experta, pero desde luego lo que sí sé es que cuando la ponen en práctica, en absoluto es buena. Uh-huh. Está plagada de irregularidades.
Uh-huh. Tú ahora mismo estás en Quintanar del Rey, ¿verdad?
Sí.
¿Cuáles son los problemas que habéis detectado a raíz de estas macrogranjas que os pillan cerca de casa, digamos?
Pues mira, nosotros, nuestro caso es un poco particular, porque uh-huh. nosotros, al ser un pueblo grande,
sí.
Digamos, el modo de reaccionar de Quintanar del Rey ha sido algo que no han tenido antes en otros pueblos muy pequeños. Uh-huh. En Quintanar del Rey no la han hecho, la macrogranja, está ahora suspendida cautelarmente por segunda vez.
Toma.
Es decir, está ahora en manos de un órgano consultivo, uh-huh. ¿vale?, que tiene que estudiar muy detenidamente todos los pasos que se han dado para cuando se autorizó esta macrogranja.
Uh-huh.
Entonces, en nuestro pueblo todavía no la han hecho,
uh-huh.
porque, repito, han actuado de forma diferente. Normalmente las ponen en sitios muy pequeñitos, uh-huh. donde la población es muy poca, y normalmente de bastante edad. Entonces, claro, no hay mucha capacidad de oponerse. Quintanar no ha sido así. Uh-huh. Quintanar, desde el principio, nos hemos opuesto de una manera muy firme.
Uh-huh.
Y por eso han suspendido cautelarmente dos veces, no una, uh-huh. dos veces
uh-huh.
el proyecto.
Uh-huh.
Y estamos en ese momento. Uh-huh. Estamos en el impasse, a ver si lo estudian y a ver si dicen lo que nosotros estamos seguros de que deben decir, que no es viable. No es viable. Está puesta en peligro el agua de todo el pueblo. Están
claro.
La construcción de la granja, la que está ahora suspendida, a 300 metros del pozo de agua de todo el pueblo.
Uh-huh. Fíjate que ahí, si no recuerdo mal, yo estaba actuando en las fiestas de Quintanar del Rey en 2008, 2009 y 2010. allí en el templete que tenéis. Y
sí,
yo
señor.
Me acuerdo
sí,
que
señor,
cuando me iba a Madrid siempre compraba dos cajas de champiñones porque eran excelentes. Claro, esos champiñones están allí en el terreno de Quintanar del Rey.
Claro,
quiero decir que cuidáis muy mucho lo que es el tratado del suelo.
Claro, es que ese champiñón, esas setas necesitan agua. Esas viñas que tú las verías cuando estabas allí, hay muchísimas viñas, necesitan agua.
Sí.
Hay ahora muchísimos almendros, necesitan agua. El agua subterránea, los acuíferos, no entienden de límites geográficos. El agua va libremente por el subsuelo y si el agua se contamina ya no hay vuelta atrás.
Uh-huh.
Y tenemos un informe hidrogeológico que nos han hecho unos ingenieros especialistas en el tema que dicen que en el caso de que hubiera un corrimiento de tierras, una lluvia torrencial y que pudiera producirse algún fenómeno por el cual los purines de la granja se pudiesen desbordar, habría un alto peligro para las aguas de ese pozo,
claro,
del pueblo entero, de más de 7.000 personas. Somos casi 8.000 personas en Quintanar del Rey. Entonces, claro, y bueno, lo que has dicho tú, el champiñón y el producto de Quintanar, el valor bajaría, porque es que es malo. En el aire se queda suspendido el gas, el agua absorbe los nitratos. Ya sabemos todos estos días tanto que se está diciendo. El Tribunal Europeo tiene denunciada a España por no hacer sus deberes con respecto a los nitratos en el suelo. Mi pueblo, Quintana del Rey, es una zona vulnerable por el tema de los nitratos, ya, ahora mismo, sin macrogranja. O sea que en el momento que pongamos, si la pusieran, que no la van a poner, una macrogranja, imagínate.
Bueno, vamos de paciencia, si te parece, a tratar un poco el tema quizá que es el que nos ha unido hoy a poner las calles aquí en la cadena COPE. Hablemos del ministro, de Garzón, porque claro, al igual que tenéis unos champiñones espectaculares y unas verduras maravillosas, también he comido por allí un corderito delicioso, las cosas como son. Bueno, claro, ¿qué es lo que ha pasado? Que las manifestaciones que ha vertido el ministro, que son manifestaciones que han afectado y mucho a la industria cárnica de España, pues le ha hecho muchísimo daño. En ese momento, cuando menciona la palabra macrogranja, os ponéis a favor del ministro y le apoyáis porque al final también es vuestra lucha. Ahora sí que me gustaría oírte, paciencia, si al pueblo ha afectado por la ganadería industrial en este tema, porque el tema de la carne también en España, lógicamente, muchas familias viven de él. Explícame, por favor, qué opináis de ese tema, cómo una asociación de vecinos que lleva varios años luchando contra las macrogranjas se haya desatado la polémica que se ha desatado en estos días.
Pues yo creo que se ha desatado claramente porque las personas que están metidas en que se construyan esas macrogranjas son personas muy poderosas. Está claro que quien pone esa macrogranja no es un ganadero. Es alguien que desde, vete a saber si 500 o 1.000 kilómetros, lo proyecta, ¿vale? Y decide ponerlo en este lugar, pues no sé por qué razón. Pero evidentemente no son granjeros. Nosotros estamos en contra de ese tipo de industria, porque eso no lo consideramos ganadería. Eso no es ganadería. La ganadería es a niveles, como he dicho al principio, de cantidades más asumibles, ¿vale? Tanto de número de animales como de lo que esos animales producen, que es mierda, está claro, los cerdos, los animales tienen que hacer sus necesidades, eso está claro, pero en esas cantidades es imposible que la tierra no se vea perjudicada. Entonces, ha provocado esta polvareda porque creo que ha tocado un tema del que se están haciendo ricas muchas personas, es un tema de dinero y de poder. Creo que es verdad que la ganadería es importante, pero creo que hay que regular para que sea posible que sea económicamente rentable sin que ambientalmente y en cuanto a salud sea inasumible.
Paciencia, no tengo tiempo para más, pero quiero que sepas que ha sido un placer tenerte en el programa y sobre todo que defiendas esta postura y que se dé a conocer, porque seguramente hay mucha gente pues no la conocía. Te mando un abrazo enorme.
Pues, vale, muchas gracias a vosotros por darnos vuestro micrófono.
Hombre, claro.
Para que se nos oiga, porque
claro.
Llevamos mucho tiempo y mucha energía puesta en esto y nos va mucho en ello, ¿eh? Mucho en ello.
Lo sé. Oye, da recuerdos a Quintanar del Rey de mi parte, por favor.
Vale, a ver si las próximas fiestas vienes.
Bueno, a ver si se puede.
Y voy a saludarte y nos dedicas una canción.
Hombre, claro que sí. Y la bailamos, ¿vale? Juntos. Vale.
Eso.
Paciencia, un beso. Cuídate mucho, cariño.
Vale, hasta luego.
Hasta luego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles, seguimos levantando España. Mucha gente que se va sumando a este programa de radio y que nos sigue en Facebook. Miki Cortés, Piedad Vargas, Benito Espinosa, Sergi Mateu, Leticia Durán, Carlos Romero, Inmaculada Díaz, David Velasco, David Pérez Daza, Idealista Pragmático, Iñaki Palacios, Francisco Martínez, Fernando Rodríguez Santonja, Teresa Espada Montero, José de Soria Ojalvo, Ramón Patón y Martín Smolenak. Gracias por ayudarnos a poner las calles y darle a seguirnos, darle a me gusta a nuestra página de Facebook, porque es la promoción del programa. Ahí nos tienes que echar un cable y es tu responsabilidad de que la gente se entere de que aquí estamos de 4 a 6 de la mañana poniendo las calles para que luego a partir de las 6, cuando comience Herrera en COPE, pues tengamos a mucha gente levantada y poniendo las calles de España. Gonzalo Zaballa, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Bastante bien. ¿Tú cómo te encuentras?
Pues bien, me encuentro bastante bien, pero es que justo me pillabas aquí liado, Pulpo, porque es que acabamos de conocer una última hora.
¿Qué ha pasado?
Déjame que te cuente. Estábamos pendientes de la situación de Djokovic.
Sí.
A las 5 era el sorteo del Abierto de Australia. El ministro de Inmigración se tenía que pronunciar acerca de si Djokovic podía jugar ese Abierto o no. Si no se pronunciaba, Djokovic no estaba en el sorteo y finalmente el sorteo se ha pospuesto. El ministro no se ha pronunciado y el sorteo se ha pospuesto. Así que puede ser que en las próximas horas conozcamos alguna noticia relacionada con el futuro de Djokovic y el Abierto de Australia. Veremos a ver si el ministro de Inmigración se pronuncia al respecto.
Bueno, pues interesante que una noticia acaba de suceder a las 5:37, hora menos en Canarias. Aquí directamente lo has contado, Gonzalo. ¿Con qué vais hoy en el programa? Porque me imagino que estarán ocurriendo un montón de cosas, ¿no?
Sí, tenemos un programa muy especial, Pulpo, porque hoy celebramos la publicación del libro de Pepe Domingo Castaño y por eso una de las máximas leyendas de la radio, como es Pepe, nos va a acompañar desde las 9 de la mañana hasta las 12. Vamos a poder disfrutar de una charla entre Carlos Herrera y Pepe Domingo Castaño acerca de su libro, Hasta que se me acaben las palabras. Uh-huh. Y luego los fósforos van a poder contactar con el programa y preguntar a Pepe Domingo, tener una conversación con él. En definitiva, vamos a tener un programa, yo creo que muy chulo, Pulpo. Uh-huh. Por otro lado, dime, ¿me decías algo?
Que desde luego que a partir de las 6, desde luego que estaremos pendientes de todo lo que nos contéis, ¿eh?
Perfecto. Uh-huh. Por otro lado, vamos a contar la última hora sobre la pandemia y a continuar debatiendo acerca de los pros y los contras que tiene el hecho de gripalizar el COVID. Ya sabes que la ministra Carolina Darias ha dicho que todavía es pronto, pero en cuanto se acabe esta sexta ola, ya habría que empezar a planteárselo, ha dicho. Y también vamos a contar la última polémica del gobierno, porque la Comunidad de Madrid ha alertado de que el reparto de los fondos europeos se está haciendo de forma arbitraria y han decidido decidido denunciarlo al Tribunal Supremo. Quien también se ha quejado por lo mismo ha sido Galicia. Así que hoy vamos a poder escuchar a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, en este programa hablar sobre este asunto. Y por último, Pulpo, vamos a hacer un programa dedicado a ayudar al oyente, porque te cuento, hoy se va a ampliar el uso de las terceras dosis a menores de 40 años y nosotros vamos a traer a José Antonio Navarro, de la Asociación Española de Vacunología, y a Mónica de Miguel, especialista de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. ¿Para qué? Pues para que den respuestas a las preguntas de los oyentes. Por ejemplo, yo me he contagiado pero tengo cita para la tercera dosis. ¿Qué tengo que hacer? ¿Me la tengo que poner o no me la tengo que poner? Que probablemente sea una dicotomía en la que se encuentre muchísima gente. Claro. Pues a partir de las 6 damos respuesta a eso y a mucho más, Pulpo, a todo lo que quieran preguntar los oyentes.
Genial, pues a partir de las 6 nosotros lo que vamos a hacer es mutar y nos convertimos en fósforo y en fosfonautas. Un abrazo, Gonzalo, muchas gracias.
Un abrazo, Pulpo.
Bueno, hay mucha polémica con pues lo que nos ha contado Paciencia hace unos minutos. La gente se piensa que nosotros pensamos como lo que ha dicho Paciencia. En concreto yo no, yo estoy a favor de los cárnicos, digamos, de la gente que defiende el consumo de la carne. Hicimos el pasado lunes un programa defendiendo un poco esa postura y la confianza que tenemos en la carne y en los ganaderos de nuestro país. La próxima semana tendrá la voz la otra parte. Lo que pasa que nadie se puede enfadar ni se le puede sentar mal que aquí aparezca un oyente o una persona que defienda una postura con la que no concuerda. O sea, por favor, libertad. Vamos a escuchar todas las partes y la semana que viene vamos a ver qué nos cuentan los cárnicos. Pero por favor, que nadie se haga líos de que nosotros o que nos han metido un gol o que estamos a favor de lo que acaba de defender Paciencia. Cada uno defiende lo que considera. Eso es un programa libre. Y a partir de ahí que cada uno pues piense lo que le dé la gana. Pero vamos, si estamos, estamos con la gente humilde y estamos con la gente que lo está pasando mal, ante todo. 5:40, las 4:40 en las Islas Canarias. Hay un montón de gente que está trabajando y estamos muy cerca de ellos. Llega nuestra ronda de ponedores.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Gracias, Pepe Domingo Castaño. Pues mira, Margarita Rondal me cuenta que está en Cantabria, que nos da los buenos días, que una de las mayores fans de este programa es ella, que se levanta muy pronto para hacer la comida a su hijo antes de ir a su turno en el supermercado. Dice, Pulpo, es que me alegras la mañana. Un besazo.
Tony, que nos dice que es ponedor lechero y además diplomado. Siempre en ruta nocturna, Pulpo, para que no falte la leche.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal? Soy Jorge, yo soy ponedor, aunque hoy, mira, hoy estoy librando y también soy ponedor. Aquí de camino a Alicante con mi mujer y mis perretes. Un saludo, Pulpo.
Belén nos dice que está en Madrid, nos da los buenos días. Dice, Pulpo, es que nunca es fácil madrugar tanto como yo, pero con tu programa por lo menos no pienso en el sueño que tengo siempre a estas horas. Nos manda un beso enorme a todos los ponedores.
Miguelón, que nos cuenta que nos escucha yendo al curro desde las 4 más o menos hasta que termina el programa. Dice, luego ya pillo el bus y marcho para buscar a los trabajadores de una empresa de aquí, de Zaragoza.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Soy Carlos, conductor de bus. Bien. De Villa del Prado. ¡Soy ponedor!
¡Qué barbaridad! Un abrazo, Carlos. Muchísimas gracias. Miguel dice que está en Murcia. Dice, Pulpo, yo antes de salir a faenar, mi cafecito, mi tostadita y al Pulpito en la radio, el mejor desayuno antes de echarme al mar, nos manda saludos.
Rafael Mena, que nos cuenta que es ponedor, dice, desde las 5 de la mañana, porque trabajo en un centro comercial en San Juan de Alicante.
Buenos días, Pulpo. Aquí andamos llevando los paquetes de Amazon de Getafe a Oviedo. Un saludo a todos los ponedores.
Me encantan los ponedores. Nos dice Rosario que está en Barcelona. Dice, Pulpo, muy buenos días. Mi jornada siempre acaba sobre esta hora. Soy conserje y para aguantar estas últimas horas te tengo que escuchar. Eres mi mejor café.
Y Valentina, que dice aquí un ponedor de la A66 entre Sevilla y el Valle del Jerte llevando cerezas al mercado.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. Soy Juan Carlos de Mieres, bajando de la isla Inglaterra, dirección Vitoria. Y soy ponedor.
Mensajes que hemos recibido a través de las redes sociales y también en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. La nota de voz que nos dejes hoy en cuanto a tu ronda será la nota de voz en cuanto a la ronda mañana, viernes, en Poniendo las Calles. Recuerda que durante esta semana hemos detenido la máquina del tiempo con las canciones más solicitadas que estáis haciéndonos de José Luis Perales. Los ponedores estáis demostrando el cariño y la admiración que tenéis a este artista. Es verdad que cada día son muchas las peticiones de canciones de este autor, bueno, pues que significan cosas muy personales en vuestra vida. Y hoy la petición es de un ponedor que no duda en afirmar que Perales es el número uno.
Hola Pulpo, soy un ponedor. Es para pedir la canción de José Luis Perales, Te quiero. Yo desde que, no sé, joven, cada vez que he querido decirle a alguien, por supuesto, a alguna mujer, que la quiero, siempre le he cantado, le he susurrado, o ahora con el móvil le mando esta canción. Vale, muchas gracias, somos los mejores. Y José Luis Perales, pues no ha habido mucho número uno en España, pero no en su estilo. Pero es que además de su estilo, a mí me parece que tiene un corazón muy grande. Venga, un abrazo muy grande para todos, para todos.
Cada vez que te beso me sabe a poco. Cada vez que te tengo me vuelvo loco. Y cada vez cuando te miro, cada vez encuentro una razón para seguir viviendo. Y cada vez cuando te miro, cada vez es como descubrir el universo. Te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero, te quiero, como la tierra al que la noche llega a tu pelo, de cada estrella blanca yo siento celos. Y cada vez cuando amanece, cada vez me siento un poco más de tu mirada preso. Y cada vez entre tus brazos, cada vez despierta una canción y nace un beso. Te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero, como la tierra al sol.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Muy complicado, días de llamadas constantes y muy difícil de conseguir que te cojan el teléfono.
El coronavirus se contagia como nunca, pero nos estamos acostumbrando y se sobrelleva gracias a las vacunas. Los hospitales van controlando la ola, pero los centros de atención primaria no dan abasto y en concreto colapsan por pruebas y por bajas.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Se solicitan los test de saliva por la comodidad, que es una muestra de saliva muy pequeña.
Mira a tu alrededor y cuenta los test de antígenos que han dado positivo y que no se han comunicado. La realidad, pues, es que el porcentaje de hospitalizados respecto a los contagios es mucho menor.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Los jueves son del Grupo Risa en la cadena COPE y eso también, lógicamente, nos afecta a Poniendo las Calles. Los jueves les disfrutamos y nos echamos unas buenas risas con Fernando, con David y con Óscar, con el Grupo Risa en Poniendo las Calles.
Pero bueno, queridos ponedores, feliz año, bienvenidos al jueves, los jueves del Grupo Risa, para sí, que señor. Te des jueves. Haciendo balance del año pasado, emprendimos una nueva aventura, un nuevo experimento. Escuchad con atención, este es Isaac Fouto en el partidazo de Juanma, escuchad este sonido.
Por favor, el estadio de Vallecas es lamentable. Es lamentable.
lamentable. Comunidad de Madrid, Martín Presa, quien sea, arreglen el estadio. La iluminación del estadio es penosa. Vamos, por favor, a mirar por el aficionado y vamos a arreglar el maldito estadio. Quien sea, Comunidad de Madrid, Ayuso, Ayusa o quien sea, arreglen el estadio de Vallecas.
Muy bien, Fouto.
Correcto, Fouto.
¿No? Muy bien.
Alcalde, mejor que
Ayusa,
un líder.
Ayusa, no lo sé, me da igual. Alcalde.
Líder sindical.
Quien sea.
Bueno, pues para estos menesteres, mejor que hagamos la llamada nosotros, que la haga el propio Fouto. Por ejemplo, Ayuntamiento de Madrid.
Sí, dígame.
Hola, ¿qué tal? Soy Isaac Fouto, Comunidad de Madrid.
No, está llamando al Ayuntamiento.
Me da exactamente igual. Por favor, el estadio de Vallecas es lamentable.
Uh-huh.
Es lamentable.
Uh-huh.
Lamentable.
Ya, pero tendrá usted que poner, decirlo a quien corresponde decirlo.
Quien sea, arreglen. La iluminación del estadio es penosa.
Uh-huh.
Penosa.
Yo no, o sea, yo lo que le diría es que pusiera usted una reclamación por escrito, ¿eh?
Vamos, por favor, a mirar por el aficionado y vamos a arreglar el maldito estadio.
Ya.
Quien sea, Comunidad de Madrid, Ayuso, Ayusa o quien sea, quien sea.
No, no, lo que me refiero es que quede constancia por escrito.
Me da exactamente igual. Hay que decirlo.
Ya, dale.
Quien sea, arreglen. La iluminación del estadio es penosa. Es lamentable. Lamentable.
Ya. Muy bien, pues entonces yo lo que le digo es eso. Si quiere usted hacer una queja, tiene que hacerla por escrito.
Comunidad de Madrid.
No puedo decir otra cosa. No, no, pero no me refiero a que sea la comunidad, que usted mismo... al mismo ayuntamiento o a donde sea, me
da
quiero decir.
Exactamente igual. Hay que decirlo.
Vale, muy bien. Uh-huh.
Me da exactamente igual. Es lamentable. Lamentable. Penosa.
Uh-huh.
Así que ya sabes. Retuitea, me gusta, compártelo. Y si no te gusta, también.
Muy bien. Uh-huh.
Hay mujer. Que decirlo. A la calle. A la calle.
Ya, muy bien.
No se puede consentir la falta de respeto.
Muy bien, pues ya le digo, si hace el favor, lo pone usted por escrito y le llegará al departamento que le tenga que llegar.
Muy bien, Mateu Laoz.
No sé quién es Mateu Laoz, pero vamos, si a usted le parece bien, pues me parece bien.
Así que ya
tiene
sabes.
Que hacerlo por
retuitea,
escrito.
Así que ya sabes.
Yo,
retuitea.
No, está llamando usted a un departamento que no tiene nada que ver, yo no puedo retuitear.
Me da exactamente igual. Así que ya sabes.
Vale,
retuitea.
Muy bien. Vale.
Muy bien. Y vamos a arreglar el maldito estadio.
Vale, ¿le importa? Estoy atendiendo a un señor aquí. ¿Le importa hacerlo por escrito y llegar a donde tenga que llegar? ¿Vale?
Muy bien.
Adiós, buenos días.
Y si no te gusta, también.
Adiós, buenos días.
Muy bien, Mateu Laoz.
Es increíble, para que lo estudiéis en clase. ¿Cómo hacer una llamada de 3 minutos con solo 4 audios? Pues este es el ejemplo. Bueno, no os perdáis lo que queda de jueves, que estamos luego en el espejito con Herrera Carlos. Adiós, ponedores. Buen día para todos.
Qué valor, qué genialidad tan absoluta del Grupo Risa que hemos disfrutado en Poniendo las Calles. Estamos a 6 minutos de las 6 de la mañana, de las 5 en las Islas Canarias. Estamos preparando el paso del cambio de testigo a Herrera en COPE. Hoy nos tenemos que acordar de uno de los grandes, grandes, grandes del soul norteamericano. Hoy hace 12 años que se nos iba el gran Teddy Pendergrass. Fue uno de los más grandes cantantes del soul, de la música de Filadelfia. Fallecía a los 59 años, pero nos dejó joyas musicales como esto. Esto es en directo, ¿eh?
That have held us down, but now it looks like things are finally coming around. Yeah, I know we've got a long, long way to go. Yeah, and where we'll end up, I don't know.
But sé que no soy yo mucho de los discos grabados en directo, de los conciertos en sí para emitir directamente en la radio, no me terminan de convencer. Hay algunas joyas que sí se pueden emitir y disfrutar tranquilamente. Yo creo que esta es una de ellas. Hay que decir de Pendergrass, del gran Teddy Pendergrass, un tío con una voz súper potente, con unas letras de un contenido muy sensual, un tío muy diplomático, que ya desde el 82, pues Pendergrass sufrió un accidente de tráfico y estuvo muy malito de la espina dorsal. De hecho, se movía en silla de ruedas. Y dirás, pero Pulpo, ¿y este hombre qué hizo hasta el 2010 que se marchó? Bueno, pues fue uno de los grandes, de los imprescindibles integrantes de una de las mejores bandas del sonido de Filadelfia, de los Harold Melvin and the Blue Notes. Los ponedores hemos cumplido nuestro cometido, dejamos las calles puestas. A partir de las 6 en la COPE comienza Herrera. Sé feliz mañana a partir de las 4. Si eres un valiente, te espero. Hasta mañana.
Escuchas Poniendo las Calles.